Son las 9 y 4 de Pasión de Catalanes. Hay que añadir el fin de semana, el pequeño terremoto electoral que supuso, sobre todo en propaganda política, el comunicado de las patronales de la banca, y en segundo lugar las encuestas que aseguran que Juntos por el Sí está a un paso de la mayoría absoluta, y que yo añado, en fin, sensación personal, he estado este fin de semana por Cataluña, diversos lugares, que la victoria va a ser más amplia de lo que aseguran las encuestas. Puedo equivocarme. Pero de lo dicho y lo visto y lo hecho, Ignasi...
Pues de lo visto, porque de lo hecho todavía no hay nada. De lo visto, yo diría que el bucle del pensamiento mágico y del destino manifiesto se va a imponer con claridad a las evidencias y a la razón. A evidencias como las advertencias de todos los líderes internacionales de que no hay opción de permanecer en la Unión Europea por una Cataluña independiente, o como este pronunciamiento de los bancos, que a mí, sinceramente, me ha sorprendido por su claridad, pero que también ha sido rechazado. Dicen, no se van a ir. Bueno, pues no se van a ir, pero es que si no se van va a ocurrir una cosa, y esto, bueno, el comunicado quizá no lo dice con la suficiente claridad, pero yo creo que es menester aclarárselo a la gente para que, por lo menos, luego que voten lo que quieran, pero que sepan lo que estamos jugando. Si los bancos se quedasen en una Cataluña independiente y, por tanto, inmediatamente fuera de la zona euro, los clientes quedarían desprotegidos de la garantía de depósitos. Y ojo, no solo los clientes catalanes,
a los demás,
sino los clientes españoles de esos bancos catalanes. En otras palabras, estoy diciendo que si los dos grandes bancos catalanes permaneciesen en una Cataluña independiente, los impositores y depositarios de dinero en esos bancos en el resto de España quedarían desprotegidos de la zona de la garantía de depósito de la zona euro. Uh-huh. Y esto quiero decirlo con claridad para que la gente lo sepa, para que la gente lo sepa dentro y fuera de Cataluña. Por lo demás,
pero da igual,
no se van a ir.
Si el debate no es racional, el debate es sentimental.
Se ha convertido
meramente
todo en un bucle sentimental, de pensamiento mágico. Tú lo llamabas el otro día química sentimental hoy. Es como una lluvia ácida. El problema es que los partidos constitucionalistas han caído un poco en la trampa del no. Es decir, a ver luego cómo se da marcha atrás el 28, porque si empezaron diciendo, hombre, las elecciones no son plebiscitarias, pero claro, si no son plebiscitarias, ¿cómo haces acudir a un electorado que habitualmente se abstiene de las elecciones estrictamente autonómicas y que se ha abstenido por debajo incluso del 65% en algunas elecciones? Necesitas movilizarlo, con una diferencia: el frente del no, digamos, acude desunido frente a un frente del sí, a una lista del sí que va en bloque con toda la propaganda a favor, con todo el viento a favor. Y ahora, efectivamente, ha impuesto el marco mental plebiscitario y ha arrastrado a todo el mundo a ese marco mental. Con lo cual, vamos a ver cómo se gestiona el resultado del 27, el 28, porque efectivamente va a salir un sí bastante aplastante.
Bueno, está bien explicar todo esto de los bancos. Está bien explicar que la salida de la Unión Europea, la salida del euro, lo de los depósitos huyendo, lo de la deuda catalana pues rozando el bono basura, ¿no? Todo eso está bien explicarlo y está bien que se explique racionalmente, pero no se está jugando en esa liga. Con el miedo no es suficiente, eso es evidente, porque ellos más tiene como una especie de impermeable sobre el que resbala cualquier racionalidad. Él dice, no, es que eso no va a ser así. Y ya está, no da más explicación. No vamos a salir de Europa. ¿Cómo vamos a salir de Europa una región que tiene el 20% del PIB español? Bueno, pues saliendo. A lo mejor luego volvería a entrar, efectivamente, y luego volverían los bancos y los depósitos, pero en el mientras tanto es letal para una economía que está como está, que está pues en una situación bastante comprometida. Y el mientras tanto es terrible. Pero todo esto no es suficiente. No es suficiente para convencer a quien tiene decidido poner el voto independentista en la urna. Aquí no se ha jugado con la ilusión. Ellos sí han jugado con la ilusión.
Pero
y el resto no ha jugado, Ignacio, con la ilusión.
Estamos hablando de adultos.
Sí.
Es que parece que la culpa es de los políticos. Los votantes tienen una responsabilidad.
Sí, lo que tú quieras. Pero la realidad es esta. a la gente se la ha ilusionado, se la ha metido en esta ilusión, en esta dinámica de, bueno, pues saliendo de España va, va a ser un país maravilloso, un país como, como Suecia, un país como Dinamarca, un país donde todo va a ir bien, donde vamos a tener una economía estupenda.
Y se lo,
donde
creen.
La sí, y se lo han creído, pero esto, esto es realidad.
Pero el que bueno, se lo cree tiene bueno, una responsabilidad, lo que
bueno,
vaya
ya,
a ocurrir.
Ya, pero bueno,
porque,
sí,
que, hombre, claro, sí, es pero, que la democracia consiste en confiar en el
sí,
criterio de
Ignacio,
los adultos.
Si
¿eh?
Todo eso está muy bien, pero
por eso,
al
por
final
eso no votan los menores
final,
de 18.
Yo pero ¿por qué es lo que quieres
yo,
decir al
no,
final?
Yo
que...
estoy describiendo una realidad. No se ha ilusionado desde el otro lado. No se les no se ha equilibrado ese mensaje ilusionante. Sí, falso, porque a mí me parece falso por lo que hemos descrito aquí. Pero no se ha contrarrestado con un con una ilusión, con algún tipo de ilusión que pueda movilizar el voto a favor de los partidos que creen que hay que seguir en que juntos estamos
bueno, pues
mucho
en
mejor.
Eso estamos, en
yo creo que
cómo...
Gordon Brown, recordar, Gordon Brown sí que hizo eso con su discurso en Escocia. Eso bien. Ilusionó. Ilusionó. Aquí no se ha sabido ilusionar, hay que reconocerlo, porque si no, no serían
final,
las encuestas como están.
Al final es verdad que Gordon Brown hizo aquellos discursos maravillosos del Better Together, pero los periódicos, pero los y las patronales económicas publicaron anuncios de los últimos días donde decían cómo iban a ser los precios de los supermercados en una Escocia independiente y en una Escocia unida. Y eso era más, eso fue más devastador que los discursos de Brown, porque es que al final lo que la gente veía es que cuánto le iba a costar la leche y cuánto le iba a costar la soja en
sí.
una Escocia independiente.
Sí, yo no pongo en duda de que eso sea necesario explicarlo, pero que además hay que ilusionar y
sí,
no
sí,
se ha hecho, no se ha sabido hacer.
Los mensajes de realismo que se envíe desde Madrid, por lo que sea, allí no llegan. Allí no llegan, allí no llegan. Tú puedes decir lo que acabéis de decir. Destrozar los mitos que ha creado Mas desde que Europa no puede expulsar, pero si Europa no está expulsando a nadie, es usted el que se sale, es usted el que sale. Y por ejemplo, el tema de la Liga, el Barcelona y el Español no podrían jugar en la Liga Española, pero eso tú lo dices y allí ese mensaje no llega allí, la gente no se lo cree. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? Pues no sé las razones, yo no vivo en Cataluña, porque los medios de información de Valencia, de Madrid, de Zaragoza, de Bilbao, no son escuchados en absoluto en Cataluña, porque han tenido un monopolio sobre la educación en el que les han comido el coco de otra forma, pero de luego allí no llegan. Y por otra parte, porque ha habido una tardanza aquí, es decir, este mensaje de la banca es categórico, es rotundo, efectivamente. Esto se podría salir hasta las de allí. Pero ¿por qué no lo han dicho hace un año? ¿Y por qué los dirigentes de esos bancos, cuando les hacían una entrevista que les preguntaban por lo divino o por lo humano?
Porque no creían que llegaba hasta aquí la cosa.
Bueno,
no,
pero,
es decir,
bueno,
aquí, pero es cuando, aquí es cuando se ha visto hasta aquí ha llegado la marea.
Porque nadie quiere molestar
Carlos,
al poder.
Exacto. Podían haberlo ido insinuando un poquito. Hombre, esto se puede decir. Al final tenemos que tomar medidas. Solo dijo hace unos meses el del Sabadell y el de Freixenet. Por ejemplo, el libro excelente de Borrell y de este otro señor, que no recuerdo cómo se llama, un libro excelente que desmonta un montón de mitos, está fantástico, pero ha salido hace una semana, aún no se encuentra en librerías. ¿Por qué Pepe Borrell, que es sensato, que revolcó a aquella periodista catalana, Leta, por qué no publica el libro hace un año? Es que todos estos mensajes...
Yo insisto, en democracia los niños menores de 18 años no votan.
Bueno, pero
no votan porque se supone que no tienen criterio. Luego, si votan los mayores de 18, hay que tener criterio. Y si votan como niños, son responsables de eso. Es decir,
sí,
aquí bueno, no podemos eludir la responsabilidad del voto individual.
Ahora os planteo otra cuestión a este respecto. Un momento. Porque tengo un mensaje de Línea Directa.
Hay muchas personas que tienen los 15 puntos en el carnet de conducir y no hacen nada. Por eso lo tengo que decir, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, que lo sepas. Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Que te insisto otra vez, que puedes ahorrar mucho dinero. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter.
que Cuba se abra al mundo.
Cuba y el mundo necesitan cambios.
Después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa Francisco viaja a Cuba y a Estados Unidos.
Así lo hizo saber el portavoz del
Vaticano. Y COPE te lo está contando. Desde el interior del avión papal con Paloma García Ovejero.
Ahora vas a aterrizar en La Habana, el Papa.
Desde las calles de La Habana con Ángel Expósito como enviado especial.
Además de todo esto hay historias que nos han
desde Estados Unidos con el corresponsal Juan Fierro.
El presidente Obama manifestaba.
El Papa viaja a Cuba y Estados Unidos. Y COPE te lo está contando con el análisis detallado de José Luis Restán. También en cope.es y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Ven a Hipercor, ahora y hasta el 30 de septiembre tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Y además, ofertas tan buenas como esta. Una cuña de 750 gramos de queso curado de oveja La Flor de Yeltes por solo 10,90 euros.
Y de regalo, dos piezas de 180 gramos de fuet extra ulet, valorado en 3,38 euros.
En Hipercor, hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Si te sientes cansado y sin energía, confía en Astenolid. Con solo una toma al día, Astenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. ¡Que el cansancio no te pare! Astenolid de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
¿Sí?
Buenos días, señor del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Podemos ponerte música electrónica para que sepas que es un coche moderno. Y algo de naturaleza para decirte que puedes usarlo en tu tiempo libre. Pero además, podemos decirte que tienes un Dacia Sandero desde 6.300 euros, plan PIBE incluido, y 5 años de garantía. Y para eso, no hace falta música. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Dicen que en Halloween criaturas misteriosas invaden todo PortAventura.
¿Y Sésamo Aventura también, papá?
¡Sí, y están aquí! Del 26 de septiembre al 15 de noviembre vive el auténtico Halloween en PortAventura con Viajes El Corte Inglés. Terroríficamente divertido. Entradas más hotel desde 59 euros. Consulta condiciones. Haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El secretario general del PSOE, del PSC concretamente, en Cataluña es el señor Miquel Iceta, además diputado, como saben ustedes, en el Parlamento catalán, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE y el candidato a presidir la Generalidad de Cataluña a las próximas elecciones del día 27. Señor Iceta, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias.
En el caso de darse un escenario como el que prevén las encuestas, ¿esto se vuelve algo ingobernable? Cuando digo esto, quiero decir el gobierno de la Generalitat. ¿O cree usted que todavía hay lugar, fondos de armario donde rascar, que todavía no se ha rascado?
Bueno, todas las encuestas dicen que hay un 20% de indecisos. Casi todas dicen que la participación podría situarse alrededor del 72%. Por lo tanto, yo creo que hay al menos dos fondos de armario, utilizando su expresión. Hay que convencer a los indecisos y hay que hacer que todavía más gente vote. Por lo tanto, yo no daría por cerrada la cuestión, ni muchísimo menos. Quedan 5 días de campaña, una jornada de reflexión y conocer la voluntad de la gente.
¿Qué garantías tienen de que los que tradicionalmente no votan en autonómicas, ese 10% de diferencia, es voto no nacionalista?
Bueno, garantía ninguna, porque realmente el que no vota no se sabe lo que piensa. Y yo creo que esto es lo que hemos de repetir estos días. Si no vas a votar, otros tomarán la decisión por ti y quizá no te gusta. Por lo tanto, yo creo que en estas elecciones, con mucha más razón que en cualquiera de otras, hemos de pedir a la gente que vote, que piense lo que está en juego el día 27 de septiembre y que no deje que sean otros los que decidan, precisamente porque uno ha decidido abstenerse o no ha estado lo suficientemente atento a lo que estaba en juego.
¿Cree usted que los votantes, claro, interpretar lo que piensan los votantes de otra candidatura no es sencillo, pero los votantes de la candidatura Juntos por el Sí votan desahogadamente a ella, pero en el fondo saben que después va a ser un grigay del que no sale tan fácilmente la desconexión de España?
Yo creo que sí. Es verdad, dice usted, a veces es difícil saber lo que piensan los votantes de otros, incluso a veces cuesta saber lo que piensan los votantes de uno. O sea que, pero es verdad que hoy un diario que sigue publicando una parte de una encuesta que empezó a publicar ayer, dice que solo un 20% de los ciudadanos de Cataluña piensan que la independencia va a llegar. con lo cual, y en cambio, pues muchos más dicen que la quieren. Con lo cual es verdad que probablemente en los votantes de Junts pel Sí haya también los que piensan que pidiendo la luna, pidiendo la independencia, se puede avanzar en otros terrenos. Pero yo a esos votantes también me dirijo y les digo, cuidadín, porque nadie va a querer negociar con un gobierno que haya dicho que se va a saltar la legalidad. Pues claro, si, ¿cómo vas a empezar una negociación con alguien que dice, si no me das lo que pido, me lo tomo yo por mi cuenta? Y por lo tanto, que no se piensen que dando su apoyo a Artur Mas va a negociar. De hecho, los últimos años Mas no ha conseguido negociando nada. ¿Por qué? Porque la gente no se fía ya de él. Y ahora todavía menos. O sea que el que vote a Mas pensando que luego va a ser un buen negociador, yo creo que se equivoca y se va a llevar una gran decepción.
¿Tiene usted la sensación de que por muchos razonamientos que se colocan encima de la mesa, esta campaña es una campaña en la que prima el sentimentalismo y la verdad que la racionalidad pues es muy difícil entrarla con calzador?
Sí, eso es verdad. Yo creo que las emociones, en fin, el movimiento independentista ha sabido jugar muy bien la baza de las emociones, ¿no? A los catalanes se nos maltrata, a los catalanes podemos hacer rancho aparte, solos nos iría mucho mejor, se nos ha despreciado, incluso han llegado a decir esa expresión que no comparto en absoluto, de que España nos roba. En fin, ellos han jugado mucho en el terreno de las emociones. Pero hay un terreno también para emociones en los que decimos que romper con el resto de España, dividir a Cataluña, salir de la Unión Europea, situarnos fuera de la ley, eso nos lleva directamente al desastre. Y eso no es solo racional, también es emocional. Yo a veces lo digo en una expresión que igual puede chocar, escuchada en el resto de España, pero yo no quiero renunciar a Velázquez. Yo no quiero que me hagan elegir entre Joan Miró y Velázquez. Lo quiero todo. ¿Por qué voy yo a renunciar si somos hijos de culturas distintas, si hemos vivido tantos siglos en común? Lo único que hemos de encontrar son aquellas reglas del juego, aquel respeto que nos permita seguir juntos. Y eso hemos sido capaces de hacerlo en el 78, porque no vamos a ser capaces de hacerlo en el 2016.
¿Cree usted que los líderes históricos del socialismo, especialmente o sensiblemente los del Antiguo Testamento, más Susana Díaz, deberían recorrer la Barcelona, especialmente metropolitana?
Sí, y lo van a hacer. De hecho, la presidenta de la Junta de Andalucía estará mañana en la campaña y el miércoles está Felipe González. O sea que van a venir todos. Van a venir todos porque quieren hacer sentir su voz. Se lo hemos pedido, porque yo a veces puedo explicar en Cataluña, pues yo qué sé, el PSOE quiere hacer esto, aquello. Yo prefiero que lo hagan ellos en directo, con sus matices, con la riqueza de su experiencia, con el compromiso que tienen, porque los que vienen a participar en nuestra campaña, efectivamente, quieren que a los socialistas nos vaya bien, pero les mueve también una idea que a mí me parece muy bonita, y es que en Cataluña nadie piense que en el resto de España no preocupa lo que está pasando aquí, no hay gente dispuesta a escuchar y a negociar. Ahora hemos lanzado la campaña esta de pedir a los militantes socialistas del resto de España que llamen a sus amigos y a sus familiares en Cataluña para preguntar, oye, ¿cómo lo veis? ¿Cómo estáis? No queremos que os vayáis, preferimos que sigáis seguir juntos, vamos a hacer las cosas mejor, ¿no? O sea que nosotros vamos a dar, que ese es también el toque que usted hablaba antes, emocional a la campaña, no solo una cosa fría.
Sí, lo que pasa es que usted y yo, en fin, sabemos usted mucho mejor que yo, que efectivamente esa emigración que llegó en los años 60, ya es mayor, ha tenido hijos que son catalanes, han crecido en Cataluña, y el fenómeno del hijo de emigrante, sensiblemente andaluz, murciano, incorporado a esta fiebre independentista, no es demasiado aislado, es decir, es bastante habitual, ¿no? Bueno, no. Me diría bastante habitual, vamos, que es que existe, ¿no? Es decir, que bueno, quedarán los yayos, ¿no? Y los pares, pero los fills.
No, señor Herrera, tiene usted razón, pero en parte, es verdad. Hay hijos de la inmigración que son independentistas, pero los hay que no, de la misma manera que hay catalanes de, si me permite una expresión horrorosa, de pura cepa, de toda la vida.
De 80 generaciones.
De 80.000 generaciones, que no somos independentistas. O sea que es verdad que lo que no se puede establecer es una división en este terreno. Nosotros por eso estamos evitando intentando al máximo caer en una política, digamos, de frentes. Y entonces a la gente hay que hablarle con los dos argumentos, con los emocionales, ¿por qué vamos a perder una relación?, y con los racionales. Yo a veces gasto una broma que creo que no es tan broma. Yo digo, hombre, Cataluña se puede separar de España, pero lo que no podrá salir nunca es de la península ibérica. Toda la vida va a estar donde está, toda la vida va a tener los vecinos que tiene hoy. ¿Y qué tendrá que decidir? Pues cuál es la mejor relación posible con sus vecinos. Y la mejor relación posible con sus vecinos no es darles la espalda. Y por lo tanto, hay argumentos, tanto emocionales como racionales, en el mundo en que vivimos, cuanto más pequeños, más indefensos. Digámoslo así, y digámoslo claro, y digámoslo con naturalidad, y eso no es pedir el voto del miedo, eso es pedirle a la gente que piense, que se sitúe en el mundo en el que vivimos, en una Europa que la tenemos que hacer más fuerte y no más débil, fragmentando los estados que la componen.
Tota aquesta casa de barrets que tinc aquí, li vol fer una pregunta. Ignasi.
Señor Iceta, buenos días.
Muy buenos días.
Creo que ha dicho que mañana va a ir Susana Díaz a Barcelona, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿le va usted a explicar en qué consiste esa singularidad constitucional catalana? ¿O nos la puede explicar?
Pero ella no está muy de acuerdo, parece.
Por eso.
No, yo he oído mucho a Susana Díaz. La última vez que vino dio una magnífica conferencia organizada por un diario y ella lo explicó claramente. Dice, recoger la singularidad sí. Dice, pero que nadie piense que eso se deriva en una desigualdad de derechos o en quebrar la soberanía que reside en el conjunto de los españoles. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Singularidad quiere decir que los catalanes se sientan reflejados en la Constitución. Pero eso no les va a dar ni una competencia más, ni un recurso más. Casi me atrevería a decir lo de la singularidad. Es un intangible. Otra cosa será cuando tengamos que discutir sobre temas de financiación. Pero reconocer la singularidad de Cataluña como el hecho de reconocer nacionalidad y regiones en el año 78, eso no te da ni un euro más ni un euro menos. Sencillamente te permite sentirte mejor reflejado en el texto constitucional o no aparecer en él, que es lo que pasa ahora.
Pero depende cómo se redacte eso, ¿no? Porque es que, claro, si en el texto constitucional se dijera que los catalanes... pero se dice que forman una nación y que los andaluces, por ejemplo, no, pues entonces evidentemente eso va a generar unos derechos porque la Constitución no es una novela, la Constitución genera derechos,
sí,
y los recoge derechos.
Pero como usted muy bien dice, depende de cómo lo digas. Yo siempre pongo un ejemplo. Es verdad que en España, por nuestra cultura política, nación y Estado son sinónimos, son utilizados como sinónimos, y la propia Constitución, de hecho, cuando habla de patria una indivisible de los españoles, pues está haciendo referencia a eso. Ahora, nación es sobre todo sentimiento. Yo siempre me acuerdo cuando era joven, veía el trofeo de las cuatro naciones, que era el trofeo de rugby en el que se enfrentaban Inglaterra con Gales, Escocia y Irlanda.
Por siete naciones.
Ya, por eso, pero y eso en el referéndum escocés tenían muchas discusiones, pero nadie discutía que Escocia era una nación, porque nación y Estado no es lo mismo. Pero a mí eso me preocupa poco ahora. Me preocupará en el momento que tengamos abierto el debate sobre la reforma constitucional y tengamos que encontrar las fórmulas concretas. Pero yo quiero decir que yo estoy absolutamente de acuerdo con la presidenta de la Junta de Andalucía cuando dice que de la singularidad no se pueden deducir ni desigualdad de derechos entre los españoles ni quiebra de la soberanía que reside en el conjunto de los ciudadanos de España.
Bueno, este es el titular, me parece a mí, de la conversación de hoy. Chencho y Carmelo, pero tenéis un minuto
bueno,
entre
no,
los dos, pregunta-respuesta.
Muy rápido, fue muy sonada, señor Iceta, buenos días, la carta de Felipe González, polémica y contundente, ¿no? Quizá una participación intensa de Felipe González en la campaña catalana hubiera ayudado al PSC.
Bueno, por eso viene el miércoles, pero le diré...
Digo es que intensa,
Pero no, es que esa carta, más intenso que eso, se enteró hasta el tato, si me perdonan la expresión. Y lo que decía Felipe González, pues desde mi punto de vista, tiene más razón que un santo. Dividir a los catalanes es un mal negocio, separar a Cataluña del resto de España es un mal negocio, romper con Europa es un mal negocio, y romper con la legalidad es la vía directa al desastre. Y como él decía, solo hay una salida de esto, que es una salida acordada y una reforma, que es lo que nosotros proponemos.
Señor Iceta, el Financial Times hoy le dedica el principal editorial al tema catalán, y después de dedicar muchos párrafos diciendo que sería una barbaridad que Cataluña separase de España, que tendría enormes problemas para quedarse en Europa a corto plazo, que sería malo para Cataluña y para España. Al final, con todo, dice algo que tiene relación con lo que te acaba de decir y con Susana Díaz. Le adelanto que soy andaluz de pura cepa. Dice que el gobierno central debería darle una mayor autonomía a Cataluña. Dice, esto quiere decir, en particular, concederle un acuerdo fiscal más generoso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Susana Díaz estaría conforme con esto?
Vamos a, yo le diré, yo he hablado con esto con la presidenta de la Junta muchas veces, y la presidenta lo que dice es una cosa que yo comparto plenamente, y es que no tenemos bien resuelto una cosa básica, que las comunidades autónomas tengan financiación suficiente para asegurar la prestación de los servicios básicos, que son los que realmente sustentan los derechos de los ciudadanos.
Pero todas, todas.
Claro, claro, sí, 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 todas.
Sin distinciones entre mi tierra y la suya.
Claro, es que yo en esto también debo decir, el embajador, nosotros nunca hemos pedido un trato único o privilegiado para Cataluña.
Me encanta oírlo.
Nosotros lo que pedimos es justicia y equidad, pero no un trato. Y nosotros, cuando hablamos de pacto fiscal, siempre añadimos pacto fiscal federal. Quiere decir con todos y para todos.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Fantástico.
Bueno, señor Iceta, que siga usted bien en la campaña. Le deseo mucha suerte el próximo domingo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por todo. Ayer cambió la canción del baile, por cierto. Ayer fue otra.
Es que intento a ver que no se me lleve tanto el baile. Lo que pasa es que hice pública una lista de canciones que me gustan y la verdad es que muchas de ellas son bailongas. Pero bueno, me freno lo que puedo.
Señor Iceta, gracias. Un abrazo. Estás
muchas gracias.
Siempre, suerte. Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción. Los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa. Renueva.
Herrera en Cope.
Estar informado.
¿Usted ha oído hablar de Revidox ADN? Es un producto que impulsa a la juventud de las células, protegiendo y reparando el ADN desde su núcleo. Laboratorio Exacta Pharma siempre nos sorprende con lo último en salud, como Revidox ADN, que con su exclusivo sistema de reparación repara el ADN celular, rejuveneciendo a las células y retrasando el envejecimiento. Infórmese en el 902-202-456. Revidox ADN de Laboratorio Exacta Pharma. La copla del día es la que trae ahora don Luis del Val.
Pedro Sánchez, generoso, ha propuesto un gran traslado, llevar hasta Barcelona la Cámara del Senado. ¿Y qué comentó Artur Mas al sorprendente regalo? No quiero nada español, dijo en un tono aflautado. Lo que quiero, ya lo he dicho, es tener un gran estado, lleno de gentes felices que vivirán muchos años, a pesar de la amenaza que nos traen ahora los bancos. Esta respuesta a desprecio me ha dejado atribulado y cercena la esperanza de ofrecer otros regalos. La fuente de la Cibeles, el acueducto tan majo, siempre que hubiera un acuerdo con todos los segovianos. El Día del Orgullo Gay, que aquí está en todo lo alto. Y a Fernando Trueba, el pobre, que ha vivido atormentado porque no le gusta España y no ha tenido redaños para irse a otro país donde no ser desgraciado. Teatro de la Zarzuela, de los Reyes el Palacio. Y Pedro Sánchez, seguro, jugando ya al subastado, podría ofrecer solemne la Cámara de Diputados. Y así el muermo de Tardá se evitaría el traslado. Pero Artur Mas, que es muy listo, solo le gusta este tránsito. La herencia que llega a Andorra. Ese sí que es un buen banco, que no amenaza con irse porque está en estos lados. Y ese será el gran futuro. Un Estado soberano, un 3% ya fijo por ley será regulado. Unas 50 embajadas, sin ser muy exagerados, y el dinero, a buen recaudo, en los bancos andorranos.
Yeah.
Hombre, Goyo González, buenos días.
Buenos días, aquí el Serpa de los oyentes le saluda Firmes.
¿Y los oyentes te han colgado muchos mensajes en la espalda?
Pues menos de los que yo quisiera. They don't like Mondays, no como a ti, que te encantan. Están perezosillos hoy, estoy un poco enfadado con ellos, pero bueno, de broma. En fin, sobre los temas tratados en la tertulia, elecciones griegas, el triunfo de Tsipras, la pasión de catalanes, Trueba, que no sé si lo habéis tocado así, aunque solo sea de soslayo, y la visita del Papa a Cuba, de soslayo, tenemos cositas, tela que cortar. De Togo, dice, el dinero de esos grandes ricos griegos es el chocolate del loro, con eso no tienen ni papipas. Marisa, los griegos han demostrado con su voto que no les importa nada quien sea su primer ministro, una equivocación muy grande, y esta que ni contigo ni sin ti.
No está mal que en Grecia haya vuelto a ganar este señor Chiripas. Él ha negociado el tercer rescate, pues que lo gestione. ¿Se imaginan ustedes si eso hubiera ocurrido en España con un gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy, que hubiera sido incapaz de enderezar el rumbo? Por eso, que qué demagogos somos a veces los ciudadanos. Y qué inconsecuentes. Porque vamos, los griegos, volver a tropezar en la misma piedra, manda narices.
Se ha quedado con el chiripa ya.
Se ha quedado con chiripa ya,
pobre hombre, para toda la vida. La has liado parda esta mañana con tus comentarios deportivos, Herrera. Y te han sacado tarjetita roja. Herrera, buenos días. ¿Estuviste en Mestalla el sábado? ¿De qué robo al Betis hablas? Yo soy habitual de Mestalla y creo que aquí no se anuló ningún gol legal al Betis, ni se concedió gol ilegal alguno al Valencia. Además, dimos un buen aplauso a Joaquín y todos reconocimos al Betis su orden y su buen hacer bajo la dirección de Mel. Si lo dices por la expulsión, hombre, quizá rigurosa, pero al contrario también ocurre. Y no creo que eso sea sinónimo de robo alguno. Bon día, Chiquet. Lo de Madrid al Granada sí fue un guinde en toda regla.
Pero vamos, pero un guinde. Lo del Valencia-Betis puede ser más discutible. Efectivamente, yo creo que la expulsión es muy rigurosa y hubo alguna que otra decisión arbitral dudosa. Pero el propio Ignacio Camacho, que es madridista, confeso, reconocerá que mereció ganar el Granada.
Es que quieren ir al Bernabéu y que no les roben.
Claro.
Tampoco se puede ser tan maximalista.
Claro, claro.
Fueron allí, jugaron bien y tal, y no está. Ya.
Bien, más.
A ver, otra cosita, Nostradamus. Como profeta deportivo no tienes precio. Hace poco más de una semana y tras perder con Italia en titulares, hablaste del ocaso de esta selección del básquet. No me llames para darme el número que llevas de la lotería de Navidad.
No recuerdo yo eso, pero no lo sé.
María Pérez de Trueba. Ayer publicaron las subvenciones que este impresentable de Trueba, según esta señora es un impresentable, se ha llevado de los españoles unos 7 millones de euracos. Devuélvelos, canalla. A mí, lo que te diga Trueba, como tú dices, me la chuta, pero no con mi dinero. Los que actúan así se les llaman golfos. Es una opinión de esta mujer. En cuanto a la visita...
A ver, voy a preguntarle a estos chicos.
Venga.
Vamos a ver. No sentirse nacional de ningún lado es un derecho, por otra parte. Oiga, yo no me siento español ni 5 minutos. Bueno.
Es un derecho que explica muchas cosas. Y que explica por qué va a pasar en Cataluña lo que va a pasar. Y que explica por qué los nacionalistas periféricos, los separatistas, han construido un orgullo identitario frente a una izquierda española, que no voy a decir frente a los españoles, que no tenemos sentido nacional. No, frente a una izquierda española que siempre se ha sentido avergonzada de tener un sentido de pertenencia. Y eso explica muchas cosas. Yo lo de Trueba, no lo voy a dignificar con un comentario sobre lo que he dicho. La gente dice que devuelva el dinero. Y luego, hombre, ayer me decía un empresario, sí, soy un empresario, me paso toda mi vida trabajando, nunca me han dado una subvención. Nunca nadie me ha dado una subvención. Y aquí se subvenciona el cine, la cofradía, no sé qué. ¿Esto qué es?
Bueno, pero Trueba paga sus impuestos, ¿no? Sí, yo voy a decir yo voy a decir que yo sí me siento español. No solo me siento español, me siento orgulloso de ser español, pero a mí me parece que Trueba hizo un ejercicio público de sinceridad. Él dice que no se siente español. No es obligatorio sentirse español, ni siquiera se puede reprochar. Cada uno es muy dueño de sentirse como quiera. Pero lo importante,
¿no te parece el escenario brincando un premio nacional de España? Era un poquito desagradecido y cínico.
Hizo ese ejercicio de sinceridad y a mí me parece que no es reprochable. Lo importante es que no hace daño a nadie. Yo creo que no hace daño a nadie, que no perjudica a España ni a los españoles. Yo creo que Trueba sí que beneficia a los españoles, hace películas en España. A algunos le parecerán que sean mejores o peores. A mí me parece que tiene películas magníficas. Y bueno, hay mucha gente, por desgracia, que se sienten muy españoles, que enseñan mucho la bandera y que agitan mucho los himnos y todas estas cosas, y luego se llevan la pasta a Suiza. O sea que es que al final todo esto es relativamente es muy subjetivo. Pero yo creo que sentirse español no es una obligación.
Él puede huir de todo patrioterismo y tiene todo el derecho. Ahora, empezar a hilar eso con sandeces de que yo siempre he estado con el enemigo, con el que nos invadía, mencionó a los franceses.
Son butades,
que dan un poco de bochorno. Es decir, es que él es tan cateto que no recuerda cuando vinieron los franceses, murieron 300.000 españoles, que expoliaron nuestro patrimonio nacional y que nos invadieron, etcétera, etcétera. Él que seguro estaba en contra de la invasión de Irak por Estados Unidos, aplaude la invasión de Francia por España. Eso ya no es no querer ser patriota ni patriotero. Es hacer un poco el payaso barato y un poco bochornoso.
Esa interpretación de la historia de Chencho ya es más discutible. Cada uno puede interpretarla como quiera. Goya era un afrancesado y era un magnífico español.
Lo suelta en el momento en que le dan un premio nacional. Sí, suelta que él estaría con el invasor.
Si mañana Trueba le hacen una entrevista y dice pues estas cosas, a mí me parecen una gilipollez, pero es cosa suya. Ahora, ir a recoger el premio nacional de cinematografía de España, trincar el cheque y soltar el discurso de que no te lo crees,
dijo que el dinero le venía muy bien.
Esto es el síndrome de
Sony 42, las 9, 8, 8 en Canarias.
Que es una amarrachada.
Pues no, claro que no.
Ni se te ocurra. Oye, así no subes, ¿eh?
¡Que no!
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Llevo muchos años buscando el número de la suerte. Ese número ganador que me diera la oportunidad de ofrecerle a mi mujer y a mis hijos una vida mejor. Son muchas apuestas, apuestas perdidas. Y quiero que por fin la gente que quiero se sienta orgullosa de mí. Esta vez lo voy a apostar todo a un número ganador. El 900-200-225. El número gratuito de FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.
11 y FEJAR, por un juego responsable. Apuesta por ti.
¿Sí? Buenos días, señor del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Mariani, que estamos a un cuarto de hora de que abra el Corte Inglés.
Y además ahora, en este justo momento, te voy a hablar de tecnología, que también es muy importante. A veces la realidad supera la ficción. Oímos cosas que parecen increíbles, pero que son realidad, como las ofertas de tecnología del Corte Inglés, con precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos, con una financiación hasta en 24 meses en muchos de estos productos y con las ventajas y todas las garantías del Corte Inglés. Por ejemplo, ahora tienes televisor LG de 43 pulgadas, Smart TV 4K, 150 Hz y panel IPS por 549 euros. Lavadora Balay con clasificación energética A++ y 7 kilos de capacidad por solo 299 euros. Además, entrega a domicilio en un día. Recuerda, precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos en El Corte Inglés. Y además, financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones. Solo en El Corte Inglés.
Hombre Sostres, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oh, qué paseo me he dado por la Cataluña d'Andins.
¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado?
La profunda, sí.
¿Has comido demasiado?
Yo creo que sí. Pero bueno, he estado en Berga, en Ripoll, en Olot, en Camprodon, en Molló, en Solsona, en Cardona, en Vic.
Bueno, ¿Vas a acabar votando a Junts per Sí?
Sí, sí, no, en cualquier momento.
¿Cuánto tiempo has dedicado a cada etapa?
Hombre,
cada meta volante.
Iba en coche, iba recorriendo, parando en localidades que me gustan mucho, echando un rato, poniendo el oído, en fin, estas cosas. Lo que hay que hacer todos los días. Bueno, ya, fuera.
¿Y con qué banda sonora en el coche?
Iba con sardanas. No, es broma. Me gustan mucho las sardanas.
Lo sé.
Es otra pregunta. Y me gusta, hombre, lo suyo es mimetizarte con...
¿No te pusiste un buen CD de Lluís Llach?
También me gusta Lluís Llach, pero no. En este caso quería algo más obvio todavía. Más, sí, como, bueno, yo llamé a Salvador un momento por teléfono cuando estaba en Berga y se lo digo, ¿qué estás escuchando? Lo que tengo de fondo, en el coche. Dice eso. Evito el comentario de Salvador.
Sí,
bueno, que no te sabría grave contarme tu retrato de hoy.
De ninguna manera. Hoy va sobre la democracia, que es sin duda un personaje que está muy presente en la vida política catalana. Presente porque todo el mundo habla de ella y todo el mundo la reclama. Pero luego los que más la nombran son precisamente los que menos la convocan. Mas cree que los catalanes tenemos derecho a votar sobre si queremos independizarnos, pero en cambio piensa que no tenemos derecho a votar a quien queremos de presidente de la Generalitat. Lo que en Cataluña ocurre sería insólito en cualquier país democrático. Que uno que quiere ser presidente se esconda de número 4 en una lista para evitar dar explicaciones por la corrupción y por su pésima gestión de gobierno, que uno como más opine que los catalanes no somos nadie para elegir a nuestro presidente, tendría que indignar antes que a nadie, a los propios votantes convergentes, por la humillación que supone ser tratados como ganado. Pero para más, la democracia es lo que le conviene. Y lo que no le conviene es el fascismo. Prácticamente no ha comparecido durante toda la campaña, porque sabe que es gafe, que todo lo que toca lo acaba estropeando y que los catalanes nunca le han querido demasiado. Si gana más, los catalanes tendremos a un presidente que no nos ha querido escuchar, ni darnos explicaciones sobre los asuntos de corrupción relacionados con su partido y con su familia, ni dejarnos decidir sobre si le queremos de presidente. En sustitución nos ha puesto a este tal Romeva, una especie de profesor de natación comunista que viste como para intentar acostarse con sus clientas. El soberanismo ha empezado a celebrar ya una victoria del 27 de septiembre, pero toca fondo político y moral con una candidatura tramposa y trufada de humoristas y cantantes. Y es una lección de la historia que, por resultones que a veces puedan ser los bodrios, más temprano que tarde, se acaban siempre desmoronando.
Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo, una u otra, esta. Ahora. Por cierto, hay video ya de la visita del Papa o el encuentro con Fidel Castro. Hay video, yo no lo estoy viendo con sonido, pero lo ha tuiteado Palomar García Ovejero. Un encuentro, en fin, están los dos hablando y supongo que habrá algún sonido del mismo que habrá, le daremos cuenta de ello, ¿eh? Y así de la agenda del Papa. Pero mira, hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Como conocen ustedes, es un proceso degenerativo que ha existido y que fue diagnosticado por el médico Alzheimer, ha existido desde siempre, y que las investigaciones cada día continúan exactamente buscando qué remedios, aunque fueran paliativos, podría encontrar la ciencia. El Alzheimer es de largo recorrido, merma notablemente las condiciones de vida de quien lo padece, normalmente en los últimos años de la vida, pero a veces también un poco más joven, Y hoy queremos conocer si hay algún avance precisamente en las últimas, en los últimos hitos de la investigación. Pero más allá de ello, el relato humano de aquellas personas que conviven con enfermos de Alzheimer. Seguramente un mensaje de amor y de sinceridad podremos escuchar ahora a partir de las 10 de la mañana. En nuestro teléfono, que ya saben, es el 900 50 6006. Queremos su testimonio. 900 50 6006. Yo creo que todos los que estamos aquí, sin hacer demasiado esfuerzo, podríamos acordarnos de algún allegado nuestro que ha padecido Alzheimer, ¿verdad?
Sí, y además, yo no sé si compartís esto que voy a decir, pero una de las cosas más tristes que tiene ver a un ver a los enfermos de Alzheimer es ver cómo se van metiendo en la bruma. O sea, ese proceso en el que tú ves que una persona se te va escapando hacia una nube sin memoria, sin pasado, sin recuerdos. Ese proceso a mí me parece realmente sí, demoledor, porque
ese proceso, Ignacio, de meterse en la bruma, para los que están alrededor, nadie les ha dado un cursillo, porque
claro,
gestionar claro. Esa entrada en la bruma para todos los que les quieren, para todos los que tienen que cuidarles, para todos los que tienen que hacer más llevadero esa penetración en la niebla terrible que es la pérdida de memoria. Yo creo que este país está investigando. Hay héroes, hay auténticos héroes de la investigación en este país, trabajando precisamente con trabajos muy avanzados, y yo pido que se les apoye, porque ha habido algún proceso de investigación que se ha interrumpido por falta de recursos. Y el Alzheimer es una enfermedad, por desgracia, que tiene mucho futuro, y lo pongo entre comillas, tiene sí. mucho futuro, porque la sí. población cada vez se envejece más, vive más tiempo, por fortuna, pero claro, el Alzheimer a las personas de más edad pues les afecta con...
¿Os acordáis de aquella metáfora tan conmovedora de 100 años de soledad, cuando Macondo sufre la enfermedad del olvido, y la epidemia del olvido, los habitantes empiezan a poner letreros en las paredes para recordar las cosas, sí, pero luego a su vez no saben para qué sirven las cosas y tienen que poner más letreros? Esa especie de leyenda paródica, pero que es un anticipo del terror de la enfermedad.
¿Y Salvador y Chencho?
Bueno, yo pienso que es un drama efectivamente universal y creciente, por la razón que se ha apuntado, de que al prolongarse la vida hay más gente con Alzheimer, que todos conocemos y vemos y tocamos, pero que es un drama porque la ciencia, aunque avance, aún no le ha encontrado solución. Yo pienso que dentro de 8, 10, 14 años se le habrá encontrado al menos una solución parcial, pero hasta ahora es curioso que la ciencia en el siglo XXI aún no ha encontrado una solución a un drama creciente por las razones que hemos dicho.
Bueno, de eso hablamos ahora, si les parece, a partir de las 10 de la mañana. Convivir con el Alzheimer. ¿Qué significa? Humanamente, ¿qué ha aprendido usted de todo ello? ¿Qué conmovedor momento se ha quedado grabado para siempre en su memoria y en su corazón? 900 50 6006, 900 50 6006. Nuestro Twitter es @HerreraEnCope, y la dirección de correo electrógeno es HerreraEnCope@cope.es. Así que, chicos, que paséis una mañana razonablemente buena. Hace un día bueno hoy en la mayoría, casi toda España. Entra un frente por Galicia, pero en el resto de España, excepto en Canarias, que hay chubascos, la cosa va bien y vamos a tener un feliz final de verano. Que lo paséis en grande, que juguéis al básquet. ¿Que no hemos hablado del básquet?
No hemos hablado del básquet, pero con haberlo visto ya tenemos suficiente. Sí. Mm-hmm.